Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La semana que viene a estas horas deberá estar aclarado el pactódromo, al menos el municipal, porque el sábado 15 hay plenos en los ayuntamientos y si no hay pacto gobierna la lista más votada. Algo se ha ido aclarando en las últimas horas. Vox y PP, después de una segunda reunión en el Congreso, han llegado a un acuerdo para gobernar juntos en los ayuntamientos donde no necesitan el apoyo de Ciudadanos. Por ejemplo, Almería o algunas ciudades, algunos pueblos de Madrid, Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas. Lo de Barcelona se va aclarando. Colau cuenta con los votos del PSC y los tres de Valls. 21 concejales, mayoría absoluta para el Ayuntamiento de Barcelona. Para guardar las formas, ayer Colau le ofreció un tripartito a Esquerra, tripartito que Esquerra Maragall ha rechazado hoy. Y lo de la Alcaldía de Madrid, sin embargo, va más lento. Ha habido una primera reunión de Ciudadanos y del PP, pero de momento la cosa no ha avanzado porque Ciudadanos no apoya la candidatura de Almeida, que es el candidato del Partido Popular, y deja abierta la opción a que sea Villacís la alcaldesa. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado que no tiene sentido que sea la tercera, Villacís es la tercera en votos, la que al final sea la alcaldesa, que hay que establecer criterios objetivos.
Yo creo que en todas estas cuestiones en las que se habla de quién lidera, debemos de fijar criterios objetivos.
Ciudadanos, además, sigue vetando a Vox y no hacerse sentarse con los de Abascal. El partido bisagra va camino de convertirse en el partido de la betocracia. En el pactódromo para la investidura de Sánchez, la noticia es el enfado de Podemos. Enfado porque Sánchez ya no trata al partido de Iglesias y de Montero como el socio preferente. La falta de preferencia quedó ayer clara cuando Sánchez, después de ver al rey, convocó a Ciudadanos, al PP y a Podemos para el próximo martes. Celá, después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha dicho que Podemos es socio, pero no es socio preferente.
Queremos que Podemos siga siendo socio, porque lo que va a hacer el gobierno son políticas progresistas.
Queremos que sea el socio, pero no habla de socio preferente. Y en Podemos están tan enfadados que Irene Montero le ha llamado egoísta a Sánchez.
El egoísmo, la autosuficiencia, el individualismo es algo que los españoles no quieren. Creo que en la forma
egoísmo,
en la que
están autosuficiencia, esto parece más que una ruptura de socios políticos, parece una ruptura de pareja. Sánchez busca no tener hipoteca alguna con Podemos. Quiere seguir teniendo un amplio respaldo en Europa. Europa le pide además un recorte de 12.000 millones de euros para 2020, claro, con el apoyo de Podemos, con las políticas de Podemos, ese recorte es difícil. Imaginemos por un momento que efectivamente Sánchez no va a dar un trato de favor a Podemos, que busca acuerdos con PP y Ciudadanos. Imaginemos también que mantiene su compromiso de distanciarse de los independentistas catalanes. Un Sánchez así cambia el guión. Cambia el guión para el gobierno y cambia el guión también para Rivera, que insiste en que sí, en que hay acuerdo, en que Sánchez tiene acuerdo con los independentistas. ¿Acaso es que Rivera prefiere un Sánchez que esté de acuerdo con los independentistas y con Podemos? ¿Acaso es que Rivera prefiere que las cosas vayan peor para que a Ciudadanos le vaya mejor? ¿Prefiere Rivera un Sánchez radicalizado para conseguir el relevo en la oposición? Si la abstención de Ciudadanos sirviese para moderar a Sánchez, pues lo lógico es que hubiera esa abstención. Parece más importante el bien del país que el bien de Ciudadanos. Un partido no tiene mejor posición por su capacidad de vetar, sino por su capacidad de construir. Las cosas nunca están mejor cuando están peor. El bien posible es siempre un criterio decisivo, relevante en política. Parece que los de Ciudadanos no están de acuerdo con este criterio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el dueño del grupo funerario El Salvador ha salido de prisión tras depositar una fianza de 800.000 euros. Se le acusa de presuntamente haber cometido varios delitos, entre ellos estafa y falsedad contra la hacienda pública. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Es el tercer y último miembro de la familia que abandona la cárcel en la denominada Operación Ignis, en la que se investiga el supuesto cambio de ataúdes de menor valor durante las incineraciones. ese letrado Guillermo Ruiz Blay ha confirmado a COPE que la puesta en libertad de los tres miembros de la familia demuestra que el proceso camina hacia la inocencia.
Y absolutamente nadie ha hecho mención a ni siquiera alguna irregularidad o algo que les hubiera extrañado o algo que no les hubiera gustado. Nunca se ha producido esto en la empresa, siempre se ha tratado con enorme profesionalidad y delicadeza a los servicios funerarios.
El proceso judicial todavía será largo a la vista de las 900 denuncias presentadas por la policía de clientes de la funeraria.
Y como te estamos contando, ya es oficial, Theresa May ha firmado la carta de dimisión como líder del Partido Conservador Británico, aunque permanecerá como primera ministra en funciones hasta la elección de su sucesor, prevista para finales de julio. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
El Partido Conservador busca nuevo líder. Ya es oficial, Theresa May ha presentado la carta de dimisión, tal y como se esperaba, y ahora todos los que quieran sustituirla tienen hasta el lunes a las 5 de la tarde para presentarse. Se publica la lista de candidatos y entre ellos votan los diputados conservadores. Irán cayendo en distintas rondas hasta que solo queden dos. Y entre estos dos elegirán los militantes del partido votando por correo. El que gane, además de ser el nuevo líder de los Tories, se convertirá en el nuevo primer ministro en cuanto tenga el mandato de la reina. Resumiendo, Theresa May sigue siendo primera ministra hasta finales de julio. Ahora su partido está sin líder y en primarias.
Y te cuento que la bolsa cierra la semana con pleno de ganancias. En las últimas 5 sesiones ha acumulado una subida del 2,5%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy ha sumado un 0,7% hasta 9.236 puntos. Los inversores han agradecido la decisión de los grandes bancos centrales del mundo de hacer todo lo posible para contrarrestar los efectos de la guerra comercial. Además, los inversores apuestan porque México y Estados Unidos lleguen pronto a un acuerdo sobre inmigración que desactive los nuevos aranceles con los que ha amenazado el presidente Trump. Hoy ha tirado de la bolsa Telefónica, que ha aprobado el pago de un dividendo de 40 céntimos por acción. Mientras tanto, Mediaset sigue suspendido de cotización entre rumores sobre una posible integración con su matriz italiana. En el mercado de divisas se ha disparado el euro tras conocerse que Estados Unidos creó el mes pasado tan solo 75.000 empleos no agrícolas cuando se esperaban 190.000.
Y tenemos una noticia de última hora, una triste noticia. Ha muerto Chicho Ibáñez Serrador. Ha muerto hoy en Madrid a los 83 años de edad, maestro del terror, pionero de la televisión en España, recordado por programas de televisión y especialmente por ser el creador y director del 1-2-3. Es, como te digo, noticia de última hora, ha muerto Chicho Ibáñez Serrador. Y ya en los deportes, la selección española se enfrenta esta noche a las Islas Feroe. Santi Duque.
Será Pilar a partir de las 9:45. Los nuestros buscarán consolidarse en el liderato del grupo en la clasificación para la Eurocopa 2020. Enviado especial a Torsaun, última hora de España, Miguel Ángel Díaz.
A esta hora no llueve en Torban, 8 grados de temperatura, la alineación sigue siendo una incógnita. La principal duda es quién será el portero, si Kepa o David De Gea. Además, futbolistas como Jesús Navas, Gaya, Cazorla o Morata podrían tener cabida en el once inicial. Recordemos que el partido se va a jugar sobre césped artificial en el estadio Tosbolur con capacidad para 6.000 espectadores.
Gracias, Miguel Ángel. En tenis, Rafa Nadal se ha clasificado de manera brillante para la final de Roland Garros tras barrer en 3 sets de la pista a Roger Federer 6-3, 6-4 y 6-2 en 2 horas y media de juego. Nadal buscará el domingo su duodécimo título sobre la arcilla de París frente al ganador del partido que debería estar disputándose ahora mismo pero que está suspendido por la lluvia entre Novak Djokovic y Dominic Thiem. Empate a un set mandaba en la tercera manga el austríaco Thiem por 3-1. En Fórmula 1 este fin de semana se disputa el Gran Premio de Canadá. Acaba de finalizar la primera sesión de entrenamientos libres con Hamilton marcando el mejor tiempo y Carlos Sainz firmando la séptima posición. Y en baloncesto, hoy a las 9, primer partido de la semifinal de la Liga CB entre Barcelona y Zaragoza. Lo contamos todo desde las 8:15 en Tiempo de Juego.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Tarde de viernes, soleada pero fresca. ¿Qué tal? Buenas tardes. 21 grados a esta hora en Cibeles. Eso sí, para mañana vuelve el calor. Respecto al tráfico, quedan problemas de entrada en la A1 hasta Manoteras y en la A2 cruce con la M30. Dificultades de salida en la A1, Alcobendas y Circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas y hay un accidente además en Perales de Tajuña. También dificultades en la A4, Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y en Navalcarnero. Mucho jaleo en ambos sentidos en la A
A6 en el plantío. Atascos en la M30 a esta hora entre Ramón y Cajal y Avenida de América, Nudo de la Paloma y Sagrados Corazones y a la altura del Puente de los Franceses. En la M40, muy complicado en Coslada, ambos sentidos, en los túneles del Pardo y en Valdemarín, sentido A6. Y lo peor de la M50 en Boadilla, hacia la A6 y el enlace con esta misma autovía del noroeste. Sigue la tarde con Cisneros y de Aro.
Esta noche tenemos fútbol, sí, juega la selección española, es el tercer partido de clasificación para la Eurocopa de 2020. Es un partido curioso, ¿por qué? Porque lo juega en las Islas Feroe contra el equipo local, claro, de las Islas Feroe. ¿Quién no ha entrado en internet estos días a ver dónde están las Islas Feroe? Yo lo he hecho, porque debería saber dónde están. Seguro que lo he buscado ya en alguna ocasión anterior, pero ya se me había olvidado. De hecho, alguien preguntaba esta mañana en la redacción, ¿pero cuántas horas hay de diferencia? Digo, hombre, no puede haber muchas, porque estamos prácticamente en el mismo huso horario, ¿no? Porque las Islas Feroe no están en Australia, como podemos pensar. No, están entre Islandia y el Reino Unido. ¿Y cómo son? Esta es la cuestión. ¿Y dónde se juega el partido? ¿Y cómo es ese estadio donde se juega el partido? Y luego, ¿cómo va a ser el partido? Claro, pero la verdad es que está plagado de cosas curiosas este partido de esta noche que queremos conocer, y qué mejor que hacerlo con Manolo Lama. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Y Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, la capital se llama Tórshavn o algo así, ¿no, Manolo?
Bueno, lo has dicho muy bien. Esa es la capital.
Vale.
Que, por cierto, es el único núcleo poblado de estas 18 islas que componen el archipiélago de las Islas Feroe. Son islas muy pequeñitas, pero donde está la capital es donde está prácticamente el 80% de la población de estas islas, que tienen 60.000 habitantes. O sea, 60.000 habitantes viven en todas las islas, y ahí, en esta ciudad, viven 20.000 personas.
¿Y cuántos pueden entrar en el estadio? ¿Cómo es ese estadio?
Bueno, el estadio está en construcción. Es un estadio con capacidad para 6.000 espectadores. Y el principal inconveniente que tiene, Pilar, es que es de césped artificial, de tercera generación. Hasta el año 2012 aquí se jugaba con hierba natural, pero claro, teniendo en cuenta las bajísimas temperaturas que hay en invierno, la Federación de las Islas Feroe decidió cambiar la superficie y llevan tiempo ya jugando con el césped artificial. Ya sabes que en este caso, pues los futbolistas, en vez de utilizar los tradicionales tacos de aluminio que suelen utilizar en el resto de partidos, pues sí tendrán que seguir con multitacos de goma a disputar este encuentro.
Eso es un problema. ¿Cuánto tiempo hace que los futbolistas españoles de la selección no jugaban en el césped artificial, Manolo? ¿Lo sabéis?
Es la primera vez que van a jugar en césped artificial. Nunca
fíjate,
un partido oficial de la selección española se ha jugado en césped artificial, siempre en césped natural, en mejor o peores condiciones, pero nunca, nunca se había jugado en césped artificial. Estabas preguntándome tú el uso horario. Aquí hay una hora menos, ¿eh?
Ajá.
O sea, tú ahora mismo tienes allí las 6 y 12, ¿no? Más o menos.
Exactamente, y 13
pues
van a ser.
Tenemos, bueno, pues aquí tenemos las 5 y 13 van a ser, porque esa es la única diferencia que hay. Te cuento cosas curiosas.
Por ejemplo.
Aquí hay 21 horas de luz, tan solo hay 3 horas de noche.
O sea, ¿hay que dormir con antifaz o qué?
Bueno, porque encima las casas normalmente no tienen persianas. Entonces, o te tiras el edredón en la cabeza o lo tienes fastidiado. Hace fresquito, estamos en el mes de junio, que en teoría es el mes bueno, pero la temperatura oscila entre 8 de mínimas y 10 de máxima. Uh-huh. Se come bien, buen bacalao.
¿Qué se come? Ah, eso, bacalao.
Buen bacalao, buena merluza. Luego te va a contar Miguelito el tema de las ovejas y de las cabras.
Creo que se ha encontrado con muchas, ¿no? Ovejas y cabras, pero por la calle directamente.
Miguelito es un especialista, es un pastor de la información. Miguelito, ¿es verdad que hay más ovejas que humanos?
Sí, ahí he leído 70.000 ovejas en estas 18 islas, solo 50.000 habitantes. Hay 3 semáforos, Pilar, solamente hay 3 semáforos. Y el otro día también leía, lo decía en Antena, causaba un gran impacto en el partidazo por la noche, que utilizan 40 términos diferentes para referirse a la niebla, que evidentemente es compañía de viaje habitual. Bueno, pues 40 términos.
¡Qué barbaridad! 40
aquí para referirse a la niebla.
Es que no, no,
bueno,
se
Miguelito
ocurre,
se lo
¿no?
sabe, si quieres te lo puedes relatar de memoria.
Por lo menos uno habrás aprendido, por lo menos, ¿no, Miguelito?
No,
ni siquiera.
Solo leí eso, ¿no?
Bueno, hay una cosa, ¿sabes? Que aquí el gran debate, te ha dicho Miguelito que solamente hay tres semáforos, el gran debate es la almendra central. Hay aquí dos partidos que están preocupados con la almendra central, porque claro, sí, aquí sí, imagínate, cuando entran muchos coches puede haber 20 y claro, quieren esto, esto genera una cantidad de problemas al pueblo de las Islas Feroe tremendo.
Ten cuidado porque lo escucha Carmena, bueno, ahora ya porque en teoría no va a ser alcaldesa, que si no seguro que nos lía alguna.
Pues mira, aquí podría venir Carmena, que aquí por lo menos aire limpio se respira, ¿eh?
Seguro que sí. Bueno, y deportivamente, a ver, ¿qué se espera del partido de esta noche? Miguel.
Bueno, hay mucha diferencia, ¿no?, entre España y las Feroe. Se cuenta, por supuesto, con los tres puntos. El gran ausente Luis Enrique sigue al frente de la selección, su segundo Robert Moreno. Dijo ayer que la idea es repartir minutos en los dos partidos. En principio va a ser mucho más titular, más fuerte el once que juegue el lunes en el Bernabéu contra Suecia que el que salga esta noche a jugar este partido. Pero bueno, ayer probó con un equipo un tanto raro. No creo yo que sea el que salga hoy. La principal incógnita, Pilar, es saber quién va a ser el portero. Hay algo de debate. Ya sabes que acabamos
otra vez
de la
debate sí, con sí, el sí, portero, ¿no?
Ya lo hubo en la anterior concentración.
Claro, es que no es nuevo
todos
esto,
son
¿no?
debate, Pilar. La portería, la almendra central, todos los semáforos.
Las ovejas.
Y que no falten, que no falten los debates. Así que, en teoría, el partido fácil debe ser para Kepa, que es hoy, y el partido de lunes para De Gea. Pero bueno, ayer reconoció Robert Moreno que también hay debate en el cuerpo técnico e igual no llevamos una sorpresa. Por lo demás, pues yo creo que Cazorla, que es la gran novedad en esta concentración, que vuelve a la selección 3 años y medio después, puede ser hoy titular ante las Islas Feroe.
Oye, que digo yo que para la gente de Islas Feroe, que no sé cómo se llamarán, pero bueno, como se llamen,
feroenses
o como sea, que esté España ahí, que vaya a jugar España en ese campo, en la capital, será, bueno, todo un acontecimiento, ¿o no?
Tú tienes que pensar que nosotros somos campeones del mundo.
Por eso.
Y dos veces campeones de Europa, que venga aquí Islas Feroe, que es una selección pues muy, muy, muy modesta. Es algo grandioso ver a futbolistas de la talla de Isco, de Piqué, iba a decir yo, de Isco, de Busquets, de Rodrigo, de Morata, oye, pues es de Ramos, para ellos es espectacular. Vamos a ver la gente que va a ir, ya te ha dicho Miguel que tan solo caben 16.000, 6.000, perdón, 6.000. Digo, vamos a 6.000, o sea que si se llena hoy, piensa que vienen un 10% de todo el país.
Es alucinante, ¿eh?
Claro, viene un 10% de todo el país y se llena hoy.
Bueno, pues estaremos muy pendientes del partido, de vuestra narración, tiempo de juego a partir de las 8:15. Desde luego no nos lo vamos a perder. Y una última pregunta. ¿Volverías a Islas Feroe de vacaciones, alguno de los dos?
Yo con Miguelito no. Con otros sí, pero con
pues
Miguelito
yo creo que
no.
A Miguel le ha gustado, Miguel Ángel. Sí, sí, le veo yo.
Esto, Pilar, tiene o una mañana o una tarde. No tiene más. Te das un paseíto con el coche, ves algún acantilado, te haces dos fotitos, tres ovejas y a Madrid otra vez.
Bueno, pues Islas Feroe, España, esta tarde, ya te digo, tiempo de juego a partir de las 8:15. Miguel Ángel Díaz, Manolo Lama, gracias.
Un abrazo, por cierto, te voy a contar una cosa para que veas la fuerza que tienen aquí las ovejas.
Dime.
La última vez que vinimos aquí a España, que ganó España 2-6 en este partido,
sí,
atropellaron, el conductor del autobús atropelló una oveja.
Vaya hombre.
Sí, sí, sí. No, no. Y fue multado
pues claro,
con 15.000 pesetas, bueno, 15.000 pesetas al cambio,
sí,
de las antiguas pesetas, porque eso es, vamos, aquí es como las vacas en la India, ¿eh?
Bueno, aquí, pues, Pilar, y no es broma, las aseguradoras no hacen seguros a todo riesgo, precisamente por eso, porque es muy habitual que tú vayas conduciendo y te pueda salir una oveja, así que las aseguradoras aquí no contratan seguros a todo riesgo.
Pues chicos, tener cuidado, ¿eh? A ver si la vamos a liar y vamos a tener que pagar unas cuantas multas. ¡Gracias!
¡Adiós!
¡Adiós! Bueno, estoy realmente emocionada esta tarde, no solo porque España juegue contra Islas Feroe, que estoy convencida de que merece una visita a esas islas, aunque solo sea por la extrañeza, ¿no?, de unas islas de las que sabemos tan poco y que realmente no están tan lejos, ¿no?, entre Islandia y el Reino Unido. Rosa, baja un poco la música porque es que esto no me pasaba a mí, porque ni me acuerdo. O sea, ¿cuándo pudo ser la última vez que yo recibí una carta? Pero en una carta, obviamente, como nos pasa a todos, que no sea una factura, ¿no? No, una carta que viene a mi nombre, aquí lo pone, Pilar Cisneros Sanabria, Cadena COPE, y con remitentes, que veo que son Guillermo Peñas y David Pérez Agua. Te digo que bajes la música porque voy a abrir la carta en directo, para que sea que es verdad, ¿eh? Esto es el sobre, abro la carta, saco un papelito, aquí dice comunicado mayo. Buenos días, en este caso sería tardes, porque la estoy abriendo por la tarde. Buenas tardes, suscriptora. Este es un comunicado muy especial. Tras casi un año y medio juntos, hemos decidido tomarnos un respiro. Anda, pues qué casualidad, que creo que se van a tomar un respiro, hacer unas vacaciones. Y al lado de la nota, bueno, viene, claro, el contenido, que es para mí, para que yo me entere. Science Road, un proyecto analógico, paso a paso, se solucionan los problemas. Y me dicen así en la carta, que empieza de esta manera. Mira a tu alrededor, un montón de máquinas haciendo cálculos, pero ¿cómo los hacen? En este artículo nos quedaremos con lo curioso y lo divertido de ello. Y viene toda una explicación. Me parece que me ha tocado además algo un poco matemático. Hubiera preferido algo más relacionado a lo mejor con ciencias naturales. Otro tipo, que es, las matemáticas no se me daban muy bien, pero seguro que tal y como viene aquí explicado soy capaz de entenderlo. Sí, no te estoy engañando, pleno siglo XXI, todo es digital. Lo analógico prácticamente es historia. Pues a nuestro buzón, ahora que parece que solo llegan cartas del banco o propaganda, hay quienes siguen comunicándose por carta, hay quien sigue enviándote cartas como esta. Y la verdad es que para algunos es toda una novedad. Mira, te voy a leer la primera carta además que enviaron, que decía así. Querido lector o lectora, antes de nada, nuestros nombres son Guillermo Peñas y David Pérez Agua. Tenemos 23 años. Hemos estudiado la carrera de física y siempre hemos tenido la inquietud de divulgar todo lo que por suerte hemos podido aprender. Esto ha fraguado en este pequeño proyecto que consiste en hacerte entrega de un artículo por correo postal y de forma mensual. Dice, siempre hay un saludo e incluye además un artículo científico que puede ser sobre, por ejemplo, efectos ópticos, ciencia espacial, robótica o lo más sencillo, entender cuál es la mejor manera de colocar, por ejemplo, una baldosa o ver las simetrías de una nuez. Todo es física. Lo que no entiendo es por qué me ha tocado a mí un tema matemático. David Pérez Agua, Guillermo Peñas, bienvenidos, buenas tardes.
¿Qué tal, buenas
¿Quién
tardes?
Ha elegido la carta
Hola,
que había que enviarme a mí? Que
me la última yo. La he elegido yo.
Pues muy mal, porque me gusta todo lo demás. Mira, la robótica, me encanta, la ciencia espacial. Vamos, me enloquece. Colocar una baldosa, ni te cuento.
Bueno, pero justo ese es de algoritmos, ¿eh? No
pues
es mates, es mates.
Peor me lo pones. Algoritmos, no sé ni lo que es. Yo, en fin...
No, para eso está.
Para eso está. ¿Pero tú crees que sin saber nada y sin haber estudiado matemáticas desde hace tantos años sería capaz de entenderlo?
Es nuestro objetivo. O sea, siempre intentamos escribir alguna cosa un poco más pro, por así decirlo, pero siempre intentamos que la gente que no tenga base o que no haya estudiado nada de esto, pues sí, aprenda algo.
Pero vamos a ver, ¿cómo se os ocurre en este mundo digital en el que vivimos, que todo se hace a través de las redes sociales o a través de Internet, enviar cartas, cartas escritas,
bueno,
en
esto,
papel?
Realmente como que lo empezó fue David, yo creo que lo puedes contarte un poco mejor. ¿Por qué empezamos con las cartas?
O sea, yo acababa de volver de Barcelona y tenía la sensación de intentar mantener un poco el contacto con la gente que había conocido allí y bueno, se me ocurrió, llegó la Navidad y se me ocurrió escribir un artículo de un tema de física, porque Guille y yo estudiamos física los dos y siempre nos ha gustado mucho, y mandarlo un poco a mi gente más cercana como regalo a través de una carta, porque quizá porque era un regalo y la carta era especial. Y bueno, un poco a raíz de eso, Guille y yo vivimos juntos, junto con otros dos compañeros de la carrera.
Sí.
Y ya, pues... No sé, a Guille le gustó la idea y comenzamos con esto y sobre todo yo creo...
¿Pero hace cuánto?
Un año y medio ya.
¿Un año y medio? Pero si no es nada.
No, realmente muy poco, pero bueno, nos ha ido
muy bien. Fue casi cuando empezamos a vivir juntos también.
Exacto.
Vale, ¿y esto cómo funciona? Es decir, yo a partir de hoy quiero que a mí me lleguen regularmente... Bueno, ya veo que os vais a tomar un descanso, pero bueno, supongamos que no nos tomamos el descanso, y como en este año y medio pasado. Yo quiero que me mandéis estas cartas, que me parecen súper interesantes, sobre temas científicos, curiosidades de la vida, que como bien decís, todo es ciencia, todo es física. ¿Qué tengo que hacer?
Claro, pues como ha dicho David, esto empezó a unos pocos amigos, entonces al principio era muy sencillo, básicamente nos tenías que conocer y decírnoslos un día. Empezamos a crecer un poco por el boca a boca y así, y luego llegamos a un punto, porque claro, lo que no se ve de esas cartas es que hay que ensobrarlas, hay que doblarlas, y ha llegado a un punto que son horas hacerlo. Uh-huh. Entonces, básicamente ha sido la principal razón por la que hemos pensado en emplear otro formato. Ahora contamos un poco, pero ya llegamos a un límite que más de 100, 200 cartas cada mes en sobrar, meter, entonces...
Y además con una notita, ¿no?, para cada suscriptor.
Sí. Antes lo hacíamos, sí, a boli, incluso poníamos, yo me acuerdo, a mis primos, sí, sí.
Sí, sí, empezamos haciendo la boli y luego ya compramos etiquetas con los nombres.
Lógicamente, ¿no? Porque ya era mucho trabajo. Oye, ¿y sobre qué habéis escrito, por ejemplo? Cosas tan curiosas como ¿de qué color es el sol? ¿Y es fácil explicar? ¿Cómo lo explicáis en la carta? A ver.
Bueno, justo esa particularmente, pero claro, la idea es coger una pregunta que en principio puede parecer sencilla, una pregunta que un niño se haría o que te puedes hacer por la calle y ver todo lo que hay detrás de eso, porque habitualmente, aunque no tiene por qué ser muy complicado, sí que son respuestas largas. Por ejemplo, ¿qué color tiene el sol? Es una pregunta muy peculiar porque realmente tiene todos los colores. El sol emite en todas las frecuencias, lo que quiere decir que tiene todos los colores. Entonces, de ahí, ¿cómo podemos justificar que sea amarillo o verde? Si yo tuviera que dar una respuesta, diría verde, porque lo que más emite es verde.
Y yo diría siempre amarillo. Claro. Pero tú me explicas en la carta por qué es verde mayoritariamente, entiendo, ¿no?
Sí, y que realmente tampoco es una respuesta correcta verde, porque es que tiene todos los colores. Entonces,
¿y por ejemplo,
me gusta mucho eso de reinterpretar algunas preguntas?
¿Sueñan los androides con ovejas mecánicas? ¿Eso quién lo pregunta?
Ese es de Guillermo.
Ese es mío, ese artículo. Bueno, ese artículo va sobre Turing, que estaba como muy de moda su imagen, se hizo una peli sobre él y tal, que es un poco la persona que primero pensó que las máquinas podrían llegar a pensar y podrían llegar a hacer algo. Y luego ese es el libro que dan en el que está basada la peli Blade Runner, que es una de mis pelis favoritas. Y bueno, por eso lo dije, pero es sobre la figura de Turing.
¿Y crees que los androides sueñan con ovejas mecánicas?
Creo que no, realmente.
Pero que llegarán a soñar. Tú eres de los que
creen
eso, ¿no?
Yo apostaría porque sí, la verdad.
Oye, David, tú eres profesor de instituto, ¿no?
Sí, en un colegio, sí.
¿Y tú utilizas este tipo de técnicas, por decirlo así, para explicar a tus alumnos la ciencia o cómo lo haces?
Bueno, con ellos sobre todo me gusta como lanzarles preguntas un poco para que ellos primero exploren lo que saben y desde ahí construir su conocimiento. La realidad es que quizá estos artículos a mis alumnos de la ESO se les pueden quedar un poco lejos, sobre todo en cuarto lo pueden entender, quizá en segundo o en tercero sí que les quedan un poco lejos, pero bueno, la idea es que algún día los puedan leer, claro.
Pero entonces, ¿son artículos para qué nivel, por decirlo así? Claro, porque alguien estará pensando, ya a mí me encantaría recibir este tipo de artículos, aunque no sé si me parece que esto va a quedar aquí, vais a cambiar un poco la manera de hacerlo. Pero hay que tener un cierto nivel, una cierta edad, un cierto nivel educativo.
Digamos, yo no creo que haya que tenerlo, pero mirando a nuestros suscriptores, la mayoría son gente con un buen nivel educativo, pero de cualquier rama. De letras, de humanidades, de ciencias, no hace falta. Sí que nuestro perfil suele ser gente con título universitario, pero no porque lo hayamos buscado, simplemente porque es el círculo que tenemos.
Bueno, ¿y por qué de todo esto va a salir un libro?
Pues el por qué realmente comienza en octubre del año pasado, porque nos dieron un premio. Y nos dimos cuenta de que era de Ciencia en Acción. Es un premio internacional de divulgación. Y así, si quieres te cuento la verdad, ni siquiera sabíamos que era tan importante, pero yo hablé con mi director de TFM, que es divulgador de matemáticas también, y me dijo que realmente sí que era algo para estar orgulloso. Y entonces, un poco a raíz de eso, fuimos a recogerlo a Barcelona y, no sé, quizás yo un poco más me empeñé en hacer un libro, sí. Pero bueno, Guillermo también, vamos, que también está de acuerdo. Y ya empezamos, nos dimos cuenta de que conseguir algún tipo de beca o algo así va a estar complicado, así que junto con la editorial Libros.com decidimos lanzar una campaña de crowdfunding,
¿sí?,
que estuvo abierta durante un mes y en la que bueno, hemos conseguido el objetivo. Para
¿cuánto dinero?
¿Cuánto llevamos?
Sí, ¿cuánto necesitabais para hacer el libro y cuánto lleváis? No sé, claro, si sigue abierta todavía.
Sigue abierta, si la gente se quiere meter. Pues nos pidieron 5.500 euros al principio, ese era el objetivo inicial.
¿Y lo tenéis?
Sí, lo hemos superado.
Y por la cara que pones, lo habéis superado con creces.
Llevamos el doble más o menos.
Sí.
Bueno, mira, para más proyectos entonces.
Para el libro.
Y entonces se trata de recopilar todos estos artículos que habéis escrito y habéis enviado por carta a vuestros suscriptores y convertirlo en libro.
Eso es. Y de hecho también lo que queremos contar es un poco cómo ha sido la intrahistoria. O sea, no solo que vayan los artículos, sino antes de cada cual, cómo a mí se me ocurrió escribir el de las baldosas o cómo a Guillermo se le ocurrió.
Oye,
el
cuéntame un poco del de las baldosas.
Pues, ¿cómo se me ocurrió?
No, ¿cómo? ¿De qué va?
El de las baldosas es... A mí me encanta. Básicamente consiste en... O sea, tú cuando vas a rellenar un plano con baldosas, no te vale cualquier figura geométrica. Por ejemplo, si tú usaras círculos, dejarías huecos. Eso es fácil de entender, ¿no? Pones un círculo al lado del otro y siempre queda algún hueco.
Hasta ahí llegamos.
Genial. Con los cuadrados no pasa eso, por ejemplo, o con los triángulos. Pues es un poco partir de ahí y hacerlo un poquito, bueno, ir aumentando los conceptos. Por ejemplo, el Alhambra, se cuenta en ese artículo que el Alhambra, esto ya sabían cuáles valían y cuáles no, por así decirlo.
¿Qué es? Perdona que te interrumpa, pero es un resultado que se probó en el siglo XIX. Uh-huh. Finales del XIX, principios del XX, pues en la Alhambra ya tenían todas las posibilidades de teselar el plano, se llama, que es rellenarlo sin huecos.
Bueno, ¿y el libro para cuándo?
Pues en noviembre yo creo que está...
Que es por lo que os tomáis también el descanso, ¿no? Para terminarlo.
Justo. Un poco, joder, para poder escribirlo con tranquilidad.
También... ¿Y lo vais a terminar también con la fórmula salud y ciencia, como termináis los artículos y las cartas?
Pues no lo sé, la verdad.
Por cierto, perdón, que se lo he olvidado a David, el libro se llama Cartas para príncipes y princesas del siglo XXI, porque hace referencia al primer libro de divulgación científica de la historia, que igual que el nuestro, fue una recopilación de cartas que mandaba Euler, que es uno de los... puede que el matemático más influyente de la historia, se la mandaba una princesa alemana y eran cartas de divulgación. Y la recopilación de esas cartas es el primer libro de la historia.
O sea, que vosotros sois un compendio de todo lo viejo, bueno, por decirlo así, o de toda la tradición científica y de todo lo nuevo. Bueno, pues son David Pérez Agua y Guillermo Peñas. Salud y ciencia.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Muchas gracias. Adiós.
¿Has visto Rosa Rosado? Esta gente joven, la de cosas que hace, tan
desde
interesantes.
Desde luego, increíbles.
Bueno, ¿y los oyentes qué van a hacer el fin de semana?
Pues mira, tenemos una concentración de motos en Dos Leones. La concentración de motos Dos Leones en Aranda de Duero. Ahora lo digo bien. Así que vamos a disfrutar de un fin de semana con buen tiempo y en buena compañía, dicen por aquí. Y más planes en el 607-150602.
Yo este fin de semana iré a visitar uno de los mejores santuarios de nuestras tierras gallegas. El santuario de Nuestra Señora de las Ermitas en el concello de Obolo.
Semana vamos a ver un concierto de la banda infantil de la Asociación Músico Cultural Euterpe de Santomera en Murcia. La música debería de ser una troncal de nuestra educación. Sin embargo, está muy olvidada. Un abrazo y buenas tardes.
La gente está llena de planes, es fabuloso que los compartan además con nosotros aquí en la tarde. Puedes dejarnos más, ¿eh? En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Rosa, la noticia triste de la tarde es que hemos conocido que ha muerto Chicho, ¿verdad? Narciso Ibáñez Serrador.
Una pena, ¿eh?
Es que es evocar la figura de Chicho, sí. Y pensar en tantos y tantos programas de televisión, ¿verdad?, que forman parte de nuestra infancia y nuestra juventud y la de tantos españoles, que mira, enseguida vamos a recordar su figura.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular. El programa de información agraria de Cano en la Radio Española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Ahora y hasta el 9 de junio tienes en Carrefour y en Carrefour.es un 30% de descuento en toda la ropa, calzado, pijamas y ropa interior de hombre, mujer, infantil y bebé. Descuento en cupón canjeable en tus próximas compras. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos, las de Repsol. Confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol y en nuestro servicio de mantenimiento y atención de averías 24 horas todos los días del año. Por tu seguridad y la de los tuyos, solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito 900-321-900.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si le iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Con Nuguel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Historias del dinero.
¿Cuánto dinero necesito para abrir mi tienda?
Basadas en hechos reales.
¿Me puedo permitir contratar a alguien?
Y en dudas reales.
¿Amplío mi local o vendo por internet?
Sea cual sea tu negocio, nos importa. Por eso te ayudamos a tomar las mejores decisiones. Descúbrelo en estardondeestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Cuando haces una revisión a tu Opel... ¡Niños, a merendar! Ponemos en marcha un reto. Dar más de 100.000 meriendas a los niños de aldeas infantiles SOS. Únete al reto 100.000 meriendas solidarias Opel y ayúdanos a que se cumpla. Solo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu red oficial Opel. Súmate al reto con Opel hasta el 30 de junio.
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Acabamos de enterarnos de esta triste noticia. El mago de la televisión Chicho Ibáñez Serrador ha fallecido a los 83 años. Fue sin duda un adelantado a su tiempo, un creador nato. Sus programas, sus guiones, todas sus obras, desde luego, han sido señal de éxito, ¿verdad? Es quien ha contribuido a popularizar, por ejemplo, el cine de terror y el cine fantástico en España. Ha influido en realizadores como Álex de la Iglesia. Hola, Urbano, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Estábamos los dos aquí, ¿verdad?, repasando un poco su trayectoria. Es que es espectacular. Juan Antonio Bayón, Alejandro Amenábar han bebido, digamos, en todo lo que Chicho hizo durante tantos años, ¿verdad?
Sí.
Como pionero de cine, de televisión. Además, hace unos meses, fue el 5 de febrero... me apuntas, Urbano, concedía, sí, es verdad, una entrevista a Carlos Herrera aquí en COPE. No sé, muchos nos acordamos, ¿verdad?, de esa entrevista, donde recordaba cómo surgían las ideas para esa gran contribución al mundo de la televisión.
No era difícil. Si iba por la calle y caminaba, cada vez que ponía un pie en el suelo, surgía un trocito de lo que luego sería el 1-2-3. El 1-2-3 es como el papel picado en los carnavales, que te lo alojan a la cara, pero siempre es papel.
O sea, él iba por la calle, ¿no?, y de todo sacaba ideas para cualquiera de sus programas, por supuesto, también para el 1-2-3.
Bueno, Chicho Goya de Honor por su contribución al cine de género ha sido siempre un hombre no solo de cine, sino de televisión, de teatro, incluso de radio. Un hombre que ha dejado huella con películas como La Residencia.
¿Qué secretos escondía tras los muros de La Residencia?
¿También esto era de tu madre?
Sí.
Vamos, póntalo. ¡No! ¡Póntalo! ¡Póntalo!
A ver, es que daba mucho miedo todo aquello que hacía. Recordemos, era, bueno, casi en algunos casos los inicios de la televisión para muchos. La televisión acababa de entrar en muchas casas y ver esos programas, toda la familia con ese susto en el cuerpo, era algo tremendo. Chicho se crió entre bambalinas, entre Uruguay y Argentina, primero como actor y poco después y definitivamente ya como director y guionista. En sus inicios hizo teatro, también novelas radiofónicas, pero desde luego sobre todo televisión, un medio donde, hay que decirlo, es que es verdad, rompió moldes. Seguro que recuerdas este sonido. Tremendo, ¿eh? Esto. Es que entre sus primeros programas, Historias para no dormir se convirtió en todo un hito en el género de terror en la televisión.
No solo dejan de dormir los que se asustan. Por lo general, los mejores amigos de la noche, los enemigos del sueño, son los enamorados, los poetas o aquellos que buscan paz y silencio para meditar. El programa de hoy es una mezcla de todo esto. Hay susto, hay poesía y hay algo para pensar. Ojalá les guste.
Un mago de la televisión al que le ha dado grandísimas alegrías, Chicho Ibáñez Serrador.
1, 2, 3, responda otra vez.
El 1-2-3 ha sido siempre su gran marca en el mundo de los concursos y el entretenimiento, pero también ha producido programas de divulgación, también series o sketches que rompían moldes.
Criaturas purísimas del año 3000, en vosotros depositamos todas nuestras esperanzas.
Pero aún así hay que decir, pues lo que estamos contando, Urbano, que su género predilecto fue el terror. No en pocas ocasiones usó la ironía para presentar todas estas series, estas películas. Ese es el caso, por ejemplo, de Mis terrores favoritos.
¡Qué alarido tan sospechoso, ¿verdad?
Pero, señor Ibáñez, este hombre no era un vampiro.
No, por supuesto que no, no, no. Era un telespectador al que nunca le gustaron mis historias para no dormir. Vuelva usted a su trabajo.
Había mucho humor en ese terror, pero también ha rodado historias que realmente helaban la sangre. La película de culto, ¿Quién puede matar a un niño?, es un ejemplo de ello. Una gran creación de pesadilla. ¡No!
Evelyn, vas a hacer exactamente lo que yo te diga.
Tom, ¿dónde has
escucha
ido? ¿Qué le ha pasado?
¡Escucha, escucha! Vamos a salir de aquí, vamos a correr. Pero pase, Tom, lo que pase, seguirás corriendo. Y si te caes, yo te ayudaré. Solo has de pensar en Rosie y en Richard y no en el hijo que llevas dentro. Aunque
¿pero
te canses,
quieres
aunque
que lo olvide?
Te duela, seguirás corriendo sin parar hasta la barca. ¡Vamos!
Bueno, tenía todos los premios, el Premio Nacional de Televisión, Premio Maestro del Fantástico del Festival Nocturna, la Antena de Oro, el Premio Feroz de Honor, la medalla del Círculo de Escritores y Cinematográficos y finalmente recibió el merecidísimo Goya de Honor. Pues eso, Chicho, nuestro Chicho, un contador de historias que marcó el género de terror, el de suspense, el fantástico, que con sus programas desde luego marcó a generaciones enteras y que será recordado. Y lo estamos recordando hoy aquí en la tarde y lo hacemos también con Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE. Jero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Es que todos tenemos en la cabeza varios programas, ¿verdad, de Chicho? Es algo alucinante.
Sí, sobre todo nuestra infancia marcó un 2-3 sobre todo, que además estaba la cabecera, ¿te acuerdas? Es de los Estudios Moro, que también conviene recordarlos. Sí. Lorevalle, Vamos a la cama, pues también ellos diseñaron la primera cabecera del 1-2-3. Arcita, uno de los premios que tuvo, que es la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, del que soy presidente desde el año desde año 2000. O sea, que y me ha alegrado mucho porque, ¿sabes el premio que recibió? En el año 69 fue el premio al director revelación.
Fíjate.
Entonces se llamaba Antonio Barbero. No lo recibió por la segunda película, que es la más famosa, ¿Quién puede matar a un niño?, sino por la primera que dirigió, el primer largometraje, que era La residencia. Y lo dirigí, me da mucha alegría que el Círculo de Escritores Cinematográficos le diera ese primer premio. Nos ha pasado con más veteranos del cine español. Uh-huh. Pero él efectivamente marca un camino a seguir, fíjate, en un género que ha dado nombres de la talla de Bayona, de Balagueró, de Paco Plaza, que ahora vuelve este verano a estrenar también. O sea, el género de terror en España, por supuesto, de Paul Nashi, en su momento con el fantaterror de los años 80, y él, que es un seguidor incondicional de Alfred Hitchcock, no solo en el cine, sino también en la televisión. Pues si te acuerdas, sale él como salía Alfred Hitchcock,
sí, sí,
en su
mítico hacía sus cameos,
televisivo,
¿no?
Claro, sí, claro. Y presentándolo y haciendo ahí como intrigas o bromas, como habéis puesto algunas muy buenas realmente, ¿no? Sí.
Pero es que además parece, tú que le conocías, ¿no?, más, y le habrás entrevistado seguramente, pues como que su cabeza no paraba de pensar y de crear, ¿no?
Sí, sí, era el típico personaje inquieto que son efectivamente lo que te dejan rastros en todos los ámbitos en los que ha trabajado, ¿no? En la televisión ha marcado pautas con formatos, como se dice ahora, como el de 1, 2, 3, que incluso lo intentó revitalizar al cabo del tiempo en 2004 con 1, 2, 3 a leer esta vez, fíjate tú, o sea, a través de la televisión fomentar la lectura, ¿no? Y efectivamente era el típico inquieto que funcionaba a todos los niveles, incluso como actor, porque tiene una película en el año 60 en la que él también sale como actor, todo el año es Navidad, guionista, director, realizador, o sea, era un impulsor de formatos, de posibilidades en el ámbito español, y además con una idea, claro, él hace todo, mucho de su trabajo en la época franquista, y entonces él también, en cierto modo, a la hora de presentar temas, porque tanto La residencia como ¿Quién puede matar a un niño? Son películas para adultos, o sea, son duras. Él hace lo que hacía Hitchcock y lo que hacían los grandes directores clásicos, que es, en vez de mostrar mucho, insinuar mucho, ¿eh? Y entonces, claro, quieras que no, hay todo un trabajo de puesta en escena, de elaboración, de sobreentendidos, de simbolismos, que enriquecen bastante sus trabajos, tanto televisivos como cinematográficos, ¿no?
Bueno, era un genio, sin duda. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE, gracias por recordarnos también su figura.
Gracias a vosotros.
Recordemos, ha muerto Chicho Ibáñez, Serrador, hoy en Madrid a los 83 años de edad. Por cierto, la entrevista completa que le hacía Carlos Herrera en febrero, cuando se le entregaba ese Goya de Honor, ya está disponible y merece la pena, ¿eh?, de verdad, recuperarla en nuestra web, en cope.es. Chicho, descanse en paz.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Noticia Vision Lab. Las pantallas LED dañan poco a poco nuestra visión. Para protegerte, hemos creado el filtro Kummer Blue de Vision Lab, el filtro que combate la luz azul emitida por los dispositivos LED. Filtro Kummer Blue para todos los cristales, incluso sin graduación, por solo 29 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Amor, si quisiéramos celebrar 100 años juntos, ¿qué harías?
Bueno, si llegamos a las 100 horas, hablamos.
Hay historias que sí duran 100 años, como los 100 años Citroën. Celébralos ahora en las 100 horas Citroën con Ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo, más 1.500 si financias, solo hasta el 16 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estoy convencida de que si incorporamos un spa al hotel, tendríamos muchos más clientes.
¿Quieres darle un giro a tu negocio? Con las líneas ICO es posible, porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad. Infórmate en ICO.es, en el 900-121-121 y pide ya financiación ICO en tu banco. ¿Empezamos?
aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse bien.
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Silencio. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Llega el 40 de mayo, el domingo, sí, el 9 de junio, pues ya es el 40 de mayo, ya sabes, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Llega con subida de temperaturas y por eso te estamos preguntando sobre tus planes del fin de semana, Rosa.
Bueno, ¿os viene bien que vayamos a San Francisco?
Bien, sí.
Bueno, oye, venga.
Sí, pues venga.
Es Beto acá desde California escuchando Radio COPE. Nosotros este fin de semana solo vamos a ir al embarcadero a San Francisco, a caminar por ahí y llegar hasta el puerto 39. Y comernos una sopita de almejas y regresar a casa. Desde acá, desde California, siempre escuchándoles. Sigan adelante.
Por favor.
Oye, ¿verdad? Pues vamos a tomarnos una sopita de almejas.
Y hacemos el programa.
Al embarcadero, ¿no? Qué maravilloso.
Al embarcadero.
¿Ves? Me gusta este plan más de San Francisco que este otro.
Costa
que
es, Oeste.
¿Este es una boda, hombre?
Nosotros este fin de semana nos vamos de boda. Y bueno, fenomenal, porque ves en el pueblo, son las bodas como más, todo más controlado, los niños con los primos, los amigos, nosotros con la familia, un buen plan. Además, estreno modelito, porque como sabía ya que este verano tenía la boda, pues en las rebajas de invierno ya me compré el modelito. Así que súper mona, nos vamos de boda. Adiós.
Pues nada, oye, pues enhorabuena, te lo vas a pasar fenomenal.
Pues sí, 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 fin
y
de semana también.
Además has tenido la previsión de comprarte el modelo
el
con
vestidito,
tiempo.
Claro.
Súper mona, nos vamos de boda, bichos. Queda
sí,
muy bien, venga.
Celebraciones en fin de semana, domingo, ceremonia de graduación de mi hija, el lunes mi aniversario de boda y, bueno, muchos más planes.
Pilar, no te asustes del pulpo de 5 kilos. En la ría de Pontevedra, hace unos años, entre Fernando, un amigo y yo, hemos pillado 2 pulpos, uno de 8 y otro de 9 y pico.
Este fin de semana toca chuletón a la brasa y el domingo paellita con los suegros que nos invitan. Pero la paella la hago yo, claro.
Mi nombre es Mateo, os llamo desde Mallorca. Este fin de semana es el cumpleaños sorpresa de mi mujer. 40 años. Espero que no esté escuchando ahora mismo esta cadena.
Pues eso
pues
espero.
Esperemos que no. Pues
eso espero.
No somos responsables.
Exacto, igual sí.
Fíjate. Bueno, nos dicen por aquí, a mí me toca ir a Palencia, Sonora, que es música indie y están todas las plazas llenas de conciertos y de gente. Y si te digo la verdad, no me entusiasma mucho la música indie, pero el ambiente es top. Así que bueno, que lo disfrutes. Planazo también el de esta otra oyente.
Hola, pues mira, yo para este fin de semana tengo un acontecimiento deportivo que es súper chulo. Aparte del fútbol y del tenis, que lo escucharé por la radio, voy a intentar hacer mi propio challenge, mi propio reto, y es recorrer los 100 kilómetros en 24 horas, que es una prueba súper chula que se hace en Madrid. Sale, mejor dicho, de Colmenar Viejo, se sube hasta Manzanares el Real, se baja a Tres Cantos, luego a San Sebastián de los Reyes y vuelta otra vez a Colmenar en 24 horas. Y se hace por vías pecuarias y la verdad es que es una ruta apasionante, súper bonita. Y bueno, si se llega hasta el final, pues encima se supera todas las expectativas.
100 kilómetros en 24 horas, eso es estar andando mucho tiempo, corriendo, ¿no?
Es corriendo, caminando, sí, a ratos, rectando, como
la,
puedas.
Es la ultramaratón esta que está de moda ahora.
Me parece admirable. ¿Tiene nombre esta Ticia?
No, Ticia. Se ha dejado el nombre.
Pues nada, que te vaya bien, ¿eh?
¿Cómo lo veis? ¿Nos apuntamos? No,
me falta entrenamiento.
No sé yo si mis rodillas van a aguantar los 100 kilómetros.
Ya te veo yo a ti, Fernando. ¿A ti te gusta más? Mira, este otro plan.
A ver.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues nosotros, mi compañero y yo, bueno, mi compañero Kalinka, el manita, es rumano, ha hecho una barbacoa tamaño XXL de 180 por 90 y la vamos a estrenar este fin de semana. Así que figuraros toda la carne y todo el pescado que vamos a meter. Nada, y a celebrarlo. Venga, feliz fin de semana a todos.
180 por 190 le cae un ternero entero en la barbacoa.
Pedazo,
¿no?,
de barbacoa, ¿eh?
Vámonos para allá.
Qué barbaridad. Sí, la gastronomía también pinta bien de cara al fin de semana. No,
bueno,
es mal.
Después de correr los 100 kilómetros nos comemos
nada. Exactamente, no es mal plan, no.
La foto que me ha llamado hoy la atención la publica el diario El País. La instantánea está tomada en una calle de una ciudad de África. La luz es intensa. Al fondo, una fachada tachonada de máquinas de aire acondicionado. A la derecha, una hilera de palmeras grandes, vigorosas. Memoria del paraíso. A la izquierda, un árbol grande se desparrama generoso y sin orden. La calle sin aceras está cortada por una barricada en germen. Piedras y trastos se amontonan sobre un asfalto gastado. Dos motocarros han quedado abandonados, el uno negro, el otro rojo. Abejorros aparcados, silenciado su habitual petardeo. A unos metros de la barricada, camina muy derecho un hombre con chilaba y sandalias. El sol le castiga el rostro, pero parece acostumbrado. En la mano derecha de este hombre alto y fornido está la mano de un chico que anda a su lado, mochila al hombro. Arrancan los dos el paso del mismo modo y a lo lejos se le adivinan unos rasgos muy similares. Caminan juntos de la mano padre e hijo por una carretera cortada, por un camino que rehacen. El padre sabe que más tarde o más temprano la mano del hijo se soltará y que el hijo caminará solo y que el hijo buscará sus propios senderos. Siempre tiene que ser así. Es necesario que sea así. Si no le sueltas la mano al hijo, no aprende a andar y a veces los caminos dan vueltas. Casi nunca escogen los hijos el camino más rápido. A veces el camino deja heridas y se dan muchas vueltas y revueltas. No puede ser de otro modo, piensa el padre. Al padre le gusta sentir la mano del hijo en la suya, pero también le gusta saber que el hijo se soltará. No puede ser de otro modo. El hijo tiene que andar sus caminos. Pero como la palmera no puede crecer sin dar memoria del paraíso y el árbol no puede crecer tampoco sin desparramarse pródigo en su sombra, el hijo ande el camino que ande, no puede dejar de ser hijo, no puede dejar de llevar los andares aprendidos. Y el padre lo sabe y el padre está tranquilo. El padre estrecha la mano y despide al hijo. El padre estrecha la mano y recibe al hijo.
Porque a lo largo de la vida habrá senderos que se separen, pero luego seguro que habrá otro punto en el que vuelvan a unirse. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El republicano Ernest Maragall sigue insistiendo en que Ada Colau debe favorecer un ayuntamiento independentista en Barcelona, mientras que Valls está dispuesto a favorecer un ayuntamiento con Colau al frente para impedir que, de la mano de Maragall, Barcelona se convierta en punta de lanza del movimiento independentista. El PSC guarda silencio, aunque ha dejado claro que no apoyará a Maragall para la alcaldía. Para acabar de complicar el panorama, los comunes no contemplan otra posibilidad que la de que Ada Colau sea la alcaldesa de Barcelona en un gobierno tripartito de izquierdas con Esquerra Republicana y el PSC. Pese a lo complejo del asunto, no es imposible, aunque sí difícil, que en Barcelona sucedan cosas parecidas a las que van a pasar en Tarragona o Sabadell o en la Diputación de Barcelona. El PSC, gracias a los comunes, mantendrá las citadas alcaldías. Colau podría seguir siendo alcaldesa con los votos del PSC y los de Valls, una solución que no es la ideal para el constitucionalismo, pero sí la menos dañina. Los comunes van a tener que tomar la decisión final y, aunque les pese, deberán aceptar que en este momento lo que se dirime en Barcelona es si la ciudad va a tener un ayuntamiento independentista o no, más allá del sesgo ideológico del próximo consistorio. Colau tiene que dejar de jugar a la ambigüedad. Le ha funcionado más o menos bien cuando estaba en el poder, pero no puede seguir manejándose en la incertidumbre.